viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a contar las noticias del día y también vamos a hablarles del tiempo. Está lloviendo a ratos, bueno, nos acompañan los chubascos a lo largo de todo este día y nos va a acompañar también la lluvia durante los próximos días. Vamos, que tenemos que pasear el paraguas durante unos buenos cuantos días desde aquí en adelante. Estamos ya en la primavera, pero bueno, pues está lloviendo un poquito, nubes y claros, en principio más nubes que claros en esta jornada de hoy, pero algún claro hay. La temperatura 11 grados, se nota bastante fresquito. Dentro de un rato vemos que nos deparará mañana, ya les digo que lluvia, y los próximos días con el pronóstico de Meteo Galicia. Entre los temas que vamos a desarrollar hoy hablaremos de emprendimiento, de empresa y de ayudas para impulsar los polígonos industriales. Desde el Partido Popular de Viveiro agradecen la apuesta de la Xunta de Galicia por el emprendimiento. Por ejemplo, recuerdan que la Xunta ofrecía en la provincia de Lugo más de 349.000 metros cuadrados de suelo industrial, bonificado un 50%, que está muy bien, y de ese total había 44.500 distribuidos en 19 parcelas que corresponden al polígono industrial de Viveiro. Es una buena noticia que, sin embargo, consideran que no se está aprovechando bien por parte del equipo de gobierno, que no están volcándose en intentar buscar empresas, empresarios o que se asienten determinadas empresas en ese polígono industrial. Les resulta incomprensible a los populares de Viveiro ese pasotismo, dicen, máxime cuando hay subvenciones destinadas a la creación de viveros industriales que financian, por ejemplo, hasta un 80% de la inversión. Señalan que Viveiro bien podría haberlo hecho y que, sin embargo, ha sido como un tanto que se ha apuntado Mondoñedo, que se va a convertir en un referente en viveros empresariales, cuando en realidad Viveiro bien podría haber tomado ese testigo. Hoy vamos a hablar de integración. La verdad es que en la jornada de ayer se celebraba el Día por la No Discriminación Racial, además del Día de los Bosques. Bueno, casi todos los días se celebra algo, pero el caso es que la jornada de ayer era también relacionada con la no discriminación racial. Y en Burela, donde ya sabemos que hay una amplísima población extranjera y sobre todo caboverdiana, en esta jornada de hoy han llevado al cole a Batu Cotabanca para actuar delante de los alumnos, de los de todo, infantil y primaria, Alcey Birse do Carme. Y además se lo han hecho con una intención. Quieren pues eliminar la discriminación, claro, pero no solamente que no haya discriminación de los de aquí hacia los de allá, sino que no exista a lo mejor esa discriminación desde los que vienen o que son de la teóricamente raza minoritaria para los de aquí. ¿Por qué? Porque han detectado que cuando se juntan ya más ciudadanos extranjeros, en concreto les ha pasado con los caboverdianos, pues a lo mejor justo se organizan en guetos y no se interrelacionan con el resto de los alumnos de una clase. Lo que quieren es que haya interrelación, que eso da mucha más riqueza, y por lo tanto han llevado a Batu Cotabanca, que ha actuado con ellos. Se lo han pasado muy bien, se han subido todos al escenario, se lo han pasado en grande. Dentro de un ratito lo vamos a contar, y es una de las actividades que se están organizando en contra de la discriminación y encaminada también a una visita que tienen en Burela el próximo sábado, porque va a venir el presidente de la República de Cabo Verde y ya están organizándolo todo. En Foz hablaremos del agua, y desde el Bloque Nacionalista Gallego quieren decir que las cosas tienen que estar claras como auga. Precisamente en esta jornada de hoy, Lorena Seivane, una de las portavoces del Bloque Nacionalista Gallego en la Corporación Municipal, indica que el problema con la deuda que tiene que solventar el ayuntamiento con la empresa gestora del agua es del ayuntamiento y del alcalde, y que luego los miembros de la oposición decidirán si apoyan o no apoyan, o si valoran para bien o para mal las propuestas que le haga el alcalde, pero que la deuda la tiene que cometer el alcalde, que es el máximo responsable del ayuntamiento, y atribuyen la culpa de la situación que están viviendo ahora al alcalde de ahora, pero también al alcalde anterior, es decir, al equipo de gobierno del Partido Socialista. Vamos a hablar también hoy de turismo, porque la Xunta de Galicia impulsa el turismo accesible como un elemento diferenciador de una oferta más amplia, integradora y de calidad. El delegado de la Xunta ha visitado hoy un curso que está impartiendo Turismo de Galicia y ha estado con los agentes del sector. Especialmente el curso está orientado a los establecimientos que están en el Camino de Santiago, sobre todo para mejorar esa atención. Ya sabemos que el Camino de Santiago es una de las vías de entrada de todos los turistas en el municipio o en los municipios de toda Galicia, y la verdad es que hay que estar también preparados para poder atender a todo ese contingente de personas que vienen. Hablaremos de turismo, por lo tanto, en esta jornada de hoy, y también hablaremos de otros asuntos relacionados con la Xunta de Galicia, porque ha movilizado la Administración Autonómica 3,7 millones de euros para proporcionar liquidez y estabilidad financiera a 81 explotaciones lecheras de nuestra provincia, de la provincia de Lugo. Son unas cifras que aporta en esta jornada de hoy el delegado territorial, José Manuel Balseiro. Ha explicado que está en marcha una nueva convocatoria del Instituto Galego de Promoción Económica, el IGAPE, con la finalidad de ayudar y de proporcionar liquidez a las explotaciones ganaderas. De hecho, ha visitado una granja en el Ayuntamiento de Lugo que accedía a este programa y, de paso, pues ha aportado todos esos datos. 81 explotaciones lecheras de la provincia. Hoy se habla de leche también en Santiago de Compostela, con esa jornada organizada por CLUM, Cooperativas Lácteas Unidas, de la que forma parte Irmandiños, además de Feiraco y Melisanto. A lo largo de todo el día de hoy hablarán del futuro y de las perspectivas de ese campo, de la ganadería y del sector lácteo, de las dificultades que tienen en estos momentos. Además, hoy vamos a hablarles nosotros aquí de residencias de la tercera edad, de las de la Diputación de Lugo, porque desde el Grupo Provincial del Partido Popular denuncian que la Diputación bloquea la inscripción de su Lusa en los RUEBS y esto impide la apertura de las residencias de la tercera edad. Afirman los populares que van a enviar una carta informativa a todos los alcaldes para explicarles las artimañas con las que el presidente Darío Campos se está oponiendo a que los centros de mayores entren en funcionamiento. Es la denuncia que realizan en esta jornada de hoy desde el Partido Popular a nivel provincial. También vamos a hablar de etapas y de descanso. Por una parte, del tapeo en Ribadeo, el Ribadeo de Tapeo, que ya saben ustedes que se abre el periodo para poder inscribirse y participar en una de esas fiestas de la tapa que tiene más repercusión en toda la comarca. El tapeo siempre en la vanguardia, intentan buscar la mejora y la profesionalización del sector y también han cambiado un poquito las maneras de organizarlo. Por ejemplo, se introduce ahora un jurado profesional, una categoría de jurado profesional. Luego, pues habrá premios para los ganadores en todos los sentidos, tanto los hosteleros como los ganadores del público, y la novedad del tapeo de este año en Ribadeo es que van a subir un poquito el precio de la tapa, muy poquito, la verdad. Antes costaba 1,30, ahora va a pasar a costar 1,50 para intentar solventar al menos los costos de lo que es la materia prima. Es un coste razonable de tapa. Nos lo ha contado Ana Martínez, que es la delegada de Desarrollo Local, y dentro de un ratito la escucharemos aquí también. Y de descanso hablaremos relacionado con Ribadeo, porque el Centro de Información a la Mujer organiza un viaje al Talaso Poniente de Gijón. Será el domingo, día 23 de abril. Hay que inscribirse desde el lunes que viene ya, desde el 27 de marzo al 5 de abril. Cuesta tan solo 20 euros, que es lo que cuesta entrar en el Talaso y estar ahí 3 horas disfrutando de esas aguas, que son aguas salinas, agradables, calentitas y con esas terapias buenas para la salud. Hay que inscribirse en el teléfono 982-120-739, 982-120-739. También vamos a hablar de tapeo en Viveiro, porque en la jornada de mañana arranca la ruta de tapas de Viveiro, que es la sexta ya del concurso de tapas Centro Histórico de Viveiro y en la que participan 14 locales de hostelería. Un par de apuntes más relacionados con Ribadeo en este caso. Por una parte, se comunica a los devotos de la Virgen de Vila Selán que el sábado, día 25 de marzo, a las 12:30, se celebra la Eucaristía en honor a Nuestra Señora de la Encarnación y después procesión alrededor del templo. Eso el sábado 25 a partir de las 12:30 en Vila Selán. Y por otra parte, una persona que ha perdido unos prismáticos en Ribadeo los perdió ayer en la Avenida de Galicia y ruega que si hay alguien que los haya visto, que por favor nos los traiga por aquí por la emisora, que nosotros se los entregamos a él. Unos prismáticos perdidos en la Avenida de Galicia en Ribadeo.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Durante todo el día de hoy pasen ustedes el paraguas, que va a seguir lloviendo, y el viento moderado del suroeste por la tarde. Mañana, lluvia durante todo el día, los cielos más bien cubiertos, algún que otro claro, pero sobre todo lluvia, y el viento irá cambiando. Mañana por la mañana será moderado del sur, por la tarde débil del noroeste y luego por la noche estará en calma. Las temperaturas para mañana entre 6 y 12 grados. Recuerden, mañana sigue lloviendo, pasado mañana también y al otro. Tenemos por delante unos cuantos días de lluvia primaveral.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982 57 16 53. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos a hablar de Burela, de integración, de Cabo Verde, todo unido en esta jornada de hoy en el Colegio Virse do Carme, claro, unido con la educación también, en el Colegio Virse do Carme de Burela. Han llevado a cabo una actividad promovida también desde la Concejalía de Integración del Ayuntamiento de Burela y en colaboración con el Centro de Enseñanza y con Batuco Tabanca, la formación de Cabo Verdianas, que llevan 18 años ya cantando y bailando y animando el cotarro en nuestra comarca, Batuco Tabanca. Bueno, pues han estado en el Virse do Carme, celebrando un día para visibilizar la cultura caboverdiana y para que se den cuenta, pues todos los niños, los caboverdianos y los no, y los extranjeros de cualquier otra nacionalidad, de lo importante que es mezclar culturas e integrarse entre todos. Por ejemplo, nos explicaba Jesús Arranz, que es el director del Colegio Virse do Carme, que lo que querían con esta jornada era ver la reacción de los niños cuando llegaban pues personas que a lo mejor eran de su familia, como las que forman parte de Batuco Tabanca, y se ponían ahí a cantar y a mostrar cuál es su cultura y su tradición musical. Vamos a escuchar a Jesús Arranz, el director del cole.
En colaboración con Concello de Burela, dentro do programa de atención a inmigrantes, onte era o día en que se celebraba a nivel internacional o día da non discriminación racial. Entón, nos propusemos ao Concello de Burela traer xente de Batuco Tabanca, xa que aquí no noso centro temos un 21% de alumnado estranxeiro e prácticamente un 10% de alumnado de Cabo Verde, porque queremos potenciar a tolerancia, o respecto a nivel religioso, a nivel, bueno, de todo tipo, ¿no? Entón, esta actividade parecíanos interesante a nivel de estudiar a reacción que dos nenos propios caboverdianos cando vexan as súas familias actuando aquí en directo no centro, e a reacción do resto dos nenos, e ver, eu que son profesor de música, estudiar a nivel rítmico as polirritmias que fan co seu batuco, e despois, sobre todo, favorecer a integración racial e a non discriminación. Fundamentalmente ese obxectivo.
Además, él ha señalado que estaban preocupados porque habían notado que se estaban formando como unos pequeños grupos, unos pequeños guetos, que cuando él comenzó su trabajo en el colegio, a lo mejor había un niño o dos niños caboverdianos y se integraban perfectamente, pero cuando se encuentran que hay más, quizás se unen entre ellos y entonces no se produce la integración. Lo que quieren es luchar contra eso.
A nuestra preocupación es sobre todo, yo llevo 25 años en este centro. Cuando llegué, había mejor un caboverdiano en cada aula o a mejor ningún. Pero es que ahora tenemos en cuarto, quinto y sexto, a mejor tenemos 5 o 6 menos caboverdianos en aula. Entonces, entre eles tentan facer como unha especie de gueto, relacionarse en criolo. Entón, parecenos empobrecedor, parecenos interesante que se vaya integrando do mellor xeito posible. Por eso, estábamos un pouco preocupados, comentamos coa xente do concello, con a Angélica, que é a concelleira que leva o tema da inmigración e todo isto, para ver que podíamos facer para favorecer precisamente un clima de boa relación, de boa integración, etcétera. Porque vemos que se pode darse a tendencia de que a discriminación a propia, por exemplo, integración deles non se favorece, ou ser moitos os que falan en criolo entre eles, e ademais non o ser moitos non se interrelacionan tanto como se interrelacionaban hai anos co resto do alumnado.
Lo que quieren evitar es eso, que se establezcan determinados grupos o determinadas comunidades también en el centro escolar, por una parte los caboverdianos o por otra parte los que son de otras nacionalidades. Están intentando luchar contra eso y además unido con el Día Internacional contra la No Discriminación, que se celebraba en la jornada de ayer, pues organizaban este día de hoy. También, por cierto, destacar que el próximo sábado va a venir el presidente de la República de Cabo Verde a Burela, tendrán una recepción oficial con él, con Carlos Fonseca. Y luego nos contaba también Jesús Arranz, el director del cole, que en cuestión académica ya tienen un programa que se llama Benvidos, y cuando viene uno nuevo, pues entonces sí que pueden aplicar determinadas unidades didácticas o determinados contenidos para hacer llegar la cultura de uno u otro país a los alumnos. Sin embargo, hay muchos casos en los que los caboverdianos han nacido ya aquí. O sea, son de familia caboverdiana, pero en realidad son bureleses.
Eso faise puntualmente con respecto, vamos a ver, los nenos que xa levan, hai moito neno caboverdiano que levan, que naceron en España, e que teñen un ambiente caboverdiano na casa, pero entre eles falan en galego, en castelán, co resto da clase, non hai ningún tipo de problema. O sea, isto faise puntualmente cando ven un neno de fora. É dicir, este ano entraron varios nenos de quinto, de Cabo Verde, entonces faise puntualmente. Temos o programa Benvidos, un programa de acollida, entonces aí resáltase todo eso. Pero a nosa problemática era, o noso problema é que estamos vendo que cada vez o ser máis fan con un pequeno gueto e costa ir máis relacionarse co resto, nos recreos e por aí, nas actividades. Entón queríamos rachar con eso de algún xeito.
Para intentar romper con todo eso. Pues han tenido esa actuación o esa serie de actuaciones, porque han sido dos pases esta misma mañana, ¿eh? Han sido un par de pases de 20 minutos. Uno de ellos era para los alumnos de tercero a sexto de primaria y luego el otro para los de infantil y primero y segundo de primaria. Les ha encantado, se lo han pasado súper bien. También se lo han pasado muy bien las integrantes de Batuco Tabanca, como nos contaba Antonina Femedo, que es la presidenta de Batuco Tabanca. Les ofrecemos un extracto de la charla que hemos mantenido con ella.
Muy bien, muy bien. A ellos, madre mía, quedaron alucinados. Nosotros ya hace mucho tiempo que andamos así en el colegio, en los colegios. Mira, quedaron alucinados. Muy contentos. Todos los niños y niñas subieron al palco a bailar.
Pero ¿se ha dado la circunstancia, por ejemplo, de que tengáis ahí alguno de vuestros hijos o familiares?
De familiares, incluso tenemos una niña que está en un grupo con nosotros que bailó. Tocó, cantó y bailó.
Cuéntanos un poquito, ¿cómo habéis visto vosotros esta actividad? ¿Creéis que es importante para ayudar a integrar?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque ven los niños, empiezan a pensar luego, a hacer mismo que hacemos nosotros. Junto a los niños de aquí, más los niños de hijos de caboverdianos, a poder bailar en muchos sitios cuando vamos, siguen ellos bailando.
¿Sabes que el próximo sábado va a estar el presidente de la República de Cabo Verde en Burela?
Sí.
Supongo que también vosotros participaréis ahí en la recepción o algo.
Sí, que participamos y vamos a actuar, solo que yo no voy a estar, que más sí que participa. Uh-huh. Participamos.
Antonina, ¿cuánto tiempo lleváis con Batuco Tabanca?
Mira, desde final de 99.
¿Ha ido cambiando mucho la formación?
Sí. Ahora mismo tenemos la niña, la más pequeña, con 11 años.
11, ¿y cuántos sois en total?
De 12 a 13,
sí. Bueno, Antonina, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros hablando este ratito para la radio, ¿vale?
Gracias a ti.
Era un extracto de la charla que hemos tenido con Antonina, la presidenta de Batuco Tabanca, justo después de la actuación. Se lo pasaron todos muy, pero que muy requete bien, los niños por un lado y también los mayores por el otro. Y vamos a escuchar también a Alfredo Llano, el alcalde de Burela, porque nos adelantaba la manera en que quieren organizar la recepción del presidente de la República de Cabo Verde. Vendrá probablemente el próximo sábado. Quiere invitar también al resto de los alcaldes de toda la Mariña Lucense para que puedan estar en esa recepción oficial, y además se siente muy honrado de que venga aquí a visitar Burela y a visitar la comunidad de caboverdianos que hay. Alfredo Llano.
Estamos estos días preparando que va a ser a visita do presidente da República de Cabo Verde, Carlos Fonseca, que vai a chegarse aquí ao noso concello o próximo día 25 deste mes. É unha honra para o noso concello, pois, desde logo, contar co presidente da República caboverdiana. E tamén hai que, bueno, pues decir que fai moi ben vir aquí, porque desde logo donde pode atopar o máximo de representantes de Cabo Verde vai ser aquí no noso concello, lo cual a comunidade de Cabo Verde é grande, e xa leva moitísimo tempo asentada aquí en Burela, son moitos membros e, bueno, forma parte xa do que aos habitantes de Burela de unha forma moi natural e integrada no aspecto formal de estar aquí, pues, convivindo desde fai moito tempo. Vamos a procurar tamén que esta visita, pues, sexa extensible a toda a mancomunidade. Vou invitar a todos os alcaldes á recepción oficial de Carlos Fonseca, Bueno, que participen un pouco, vai ser seguramente o sábado pola mañá, o 25 pola mañá. Bueno, decir que é unha honra que se siga mantendo esta boa relación entre Burela e Cabo Verde, que os seus representantes, os mellores representantes que poden vir, que son todos, pero en xeral, pero bueno, que ve que os responsables de dos gobernos do país teñen interesados en facer non unha visita, significa que tamén teñen moi en conta pois a cantidad de xente que hai aquí no noso concello, e desde logo que están con eles sempre unha evo para os emigrantes e tamén para o propio país. O sea que vamos a tratar de que sexa un día ben levado, que sexa un día histórico, que sexa un día aproveitado polos propios caboverdianos e tamén polos veciños de Burela.
La hai recibido tamén por seus compatriotas de Batuco Tabanca. Vamos a escucharlas. Suenan Batuco Tabanca. Ya saben ustedes que llevan muchísimo tiempo entre nosotros y 18 años de trayectoria musical a sus espaldas, las integrantes de Batuco Tabanca, que han estado esta misma mañana con los alumnos del Virse do Carme de Burela. Se lo han pasado todos en grande, han subido al escenario, han cantado y han bailado por la integración y por la no discriminación. Un alto en el camino y seguimos. Esta fin de semana, mercado tradicional anual de primavera no concello de Valadouro. O Benres 24, pregón, a cargo de Miguel Vila, e concerto o carón da piscina de Chris Maswak and Viveiro Wet Riders. O sábado 25, desfile de zocas con tacontos, títeres, exposición de vespas clásicas, paseo en pony, xogos tradicionais, ruta de tapeo, cantos nas tabernas, pasarrúas con festicultores trup, rematando a xornada cos concertos de Ardencía e o Fol de Carapaus. Dispoñemos de amplos aparcamentos e zonas de comida campestre. Agardámoste na 11ª edición do Mercado Tradicional de Primavera. Organiza a Concellería de Cultura do Concello de Valadouro.
Viva cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos contando las noticias en Costa Viva desde la 1 menos 10 que empezamos y hasta las 2 de la tarde. Ahora se une también una tercera sintonía y les recordamos que toda la información de la COPE, de COPE de la Costa, en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, está desde la 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde en el 88.8 FM, todo 8, es facilísimo, o en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. De Viveiro hablamos. El Partido Popular Vivariense agradece la apuesta de la Xunta de Galicia por el emprendimiento, pero de paso critica la actitud de pasotismo del equipo de gobierno, en concreto del equipo de gobierno local del Partido Socialista de Viveiro, que no se habría volcado, por ejemplo, en recibir algún tipo de subvención que estaba destinada para la creación de viveros industriales o en potenciar la actividad industrial en el Ayuntamiento de Viveiro. Indica Antonio Bouza, el portavoz del PP, que Viveiro podría haber sido una referencia, por ejemplo, con la creación rehabilitación de un edificio, de una zona, de viveros, de empresas, y en realidad no lo ha sido y se ha llevado al gato al agua a Mondoñedo. Vamos a escuchar a Antonio Bouza.
La Xunta de Galicia ofrecía en la provincia de Lugo más de 349.000 metros cuadrados de suelo industrial bonificado hasta 50%. De ese total, 44.500 metros cuadrados distribuidos en 19 parcelas corresponden ao polígono industrial de Viveiro. Esta aposta da Xunta polos emprendedores do noso concello, promocionando o solo empresarial nunhas condicións moi ventaxosas, contrasta coa inacción e a deixadez do Goberno Municipal Socialista de Viveiro para facilitar o asentamento de empresas no noso municipio. Non só non fan nada por atraer empresas, senón que as poucas medidas que ofertan, como pode ser a bonificación do 80% nas licencias de obra no polígono, aprobouse porque outros se lo propuxeron, non porque eles lideraran ou plantexaran esta iniciativa. Pero por si isto fose pouco, tamén se negan a aceptar outras propostas que poderían xerar emprego e riqueza para o noso concello, en a que ademais seríamos pioneiros en toda a Mariña. E así, non hai moito tempo, no pleno do mes de setembro de 2016, o Grupo Popular planteábamos a posibilidade da creación dun vivero de empresas para facilitar o desenrolo e o asentamento de proxectos empresariais no noso concello, atopándonos coa sorprendente negativa tanto do PSOE como dos non adscritos e son Viveiro. Desde o noso grupo, pois non acertamos a entender esta falta de apoio a algo tan vital como é o de dar facilidades para que as empresas se creen e se asenten na nosa cidade, algo que se entenden perfectamente concellos limítrofes como o de Mondoñedo, onde hai poucos días anunciaban a creación deste vivero de empresas e que pasará a ser o referente de toda a comarca mariñana, o que nos podíamos haber feito no seu momento, pois outros se levan a idea. Resulta, pois, incomprensible este pasotismo, e máxime cando hai subvencións destinadas á creación de viveros industriais que os financian hasta 80% ou 80% da inversión, en concreto, pois, a orde do 27 de xaneiro de 2017, que ainda hai poucos días que rematou, para poder solicitarse. Non é de extrañar que Viveiro xa non sexamos a referencia que éramos dentro da Mariña Lucense, posto que con este equipo de goberno socialista, coa súa falta de proxecto, co seu ir día a día a golpe de impulso, coa súa deixadez e a súa inacción, fan que teñamos pasado de ser a locomotora da Mariña a ir no furgón de cola, e donde, desgraciadamente, nos vai costar moito sair se non mudan radicalmente as súas políticas.
Hay que dar la crítica del Partido Popular de Viveiro. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
En la cocina del restaurante O Castelo ya se respira olor a lamprea. Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea. Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante O Castelo. ¡Te sorprenderemos! Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982-59-4402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
Construdeco ofrece las últimas novedades en mobiliario de cocina. Encontrarás los mejores productos y adaptamos el presupuesto a lo que estás buscando. Te realizamos un proyecto virtual de tu cocina para que veas cómo te va a quedar la obra antes de empezar sin ningún tipo de compromiso. Visita nuestras exposiciones y siente cómo funcionan y cómo son nuestras cocinas. Observa hasta el último detalle. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
24 minutos pasan de la una de la tarde. Vamos a Foz para dejar las cosas claras como el agua, al menos es lo que pretenden las concejalas nacionalistas en la corporación. ¿Quieren aclarar cómo es toda la situación o cómo ha derivado en esa multa millonaria que tiene que abonar el Ayuntamiento de Foz a la empresa Gestauga? Señalan que la responsabilidad es del alcalde y solamente del alcalde. Dicen que Javier Castiñeira es el órgano ejecutivo del Ayuntamiento y es su responsabilidad la ejecución de la sentencia. Indican también desde el bloque que si hace uso de esa responsabilidad en solitario, como hizo cuando decidió no recurrir la sentencia ante el tribunal, pues entonces que no haga cómplices al resto de los miembros de la corporación de lo que está pasando ahora. Escuchamos a la portavoz del bloque, a Lorena Seivane.
Bueno, en principio, o BNG, como membro da oposición da corporación de Foz, non ten que facer nada ao respecto en canto a unha sentenza, neste caso millonario, como a de Gestauga, non? Nos vémonos implicados ou salpicados por esta sentencia cando con nós non ten nada que ver máis que co resto dos veciños. É dicir, o órgano executor dun concello é o alcalde. E o alcalde é quen debe facerse responsable desa sentenza e quen debe buscar solucións para afrontala. Entón, que non agora non intente pois facernos cómplices ou mediadores coa empresa para buscar solucións, porque non o somos. El é o que ten que buscar as medidas para pagar, el é o que ten que propoñer as solucións para pagar, e nós seremos quen de aceptalas ou de criticalas no momento en que as presente. De momento non as presentou, de momento solo dixo que ia intentar metelo nos orzamentos, que ia suprimir todas as inversións que os veciños de Foz tanto necesitan, e que este povo tanto necesita, para pagar esa débeda da que o máximo responsable, como ben digo, é o alcalde. Se buscamos máis responsables, pois sería o alcalde anterior, que foi que fixo todos estes contratos, pois un pouco a marxa da legalidade, non? O sea que o BNG agardará esa decisión, esa posible solución, en ese momento, basándonos nos recursos legais que temos, pois decidiremos que facer.
Pues se quedan las declaraciones o las aclaraciones de las responsables del Bloque Nacionalista Gallego, encabezada en este caso por Lorena Seivane, la portavoz del Bloque. Allá que estamos hablando de Foz, vamos a hablar de Foz, pero en sentido positivo, porque ya se conoce el nombre de los ganadores de las 5 cenas que ha sorteado el Centro Comercial Abierto de Foz dentro de la campaña del Día del Padre. Los afortunados son Josefa Moreda, que hizo su compra en la estación de servicio de Foz, Ana María Franco, que compró en la estación de servicio Garla, María José Albores, en la parafarmacia de Foz, Javier López, en Ofifoz, y Pilar García, en La Flor Abulense. El sorteo ha tenido lugar esta mañana en la emisora local, y en el mismo entraron todas aquellas personas que hicieron sus compras el Día del Padre, bueno, o con motivo de la campaña del Día del Padre, entre el 13 y el 19 de marzo, en los 47 establecimientos comerciales que participaban en esa campaña. Los afortunados van a disfrutar de sus premios ya en los próximos días. Así que María José Albores, Javier López, Pilar García, Ana María Franco y Josefa Moreda, enhorabuena, porque son los ganadores de la campaña del Día del Padre de la Asociación de Comerciantes de Foz. Y también en Riva de Os se han entregado los premios a los ganadores del séptimo concurso fotográfico del Día del Padre, convocado también por ACISA. El presidente y el vicepresidente, David Martínez y Juan Andina, han entregado los premios a los ganadores de este concurso fotográfico del Día del Padre, y el acto ha tenido lugar en las instalaciones de la Asociación de Comerciantes, aquí en la Avenida de Galicia. El premio del público, que es el que se votó a través de las redes sociales, eligió como ganadora la foto titulada Sempre o meu carón, de Arancha Penedo. Ella recibe 100 euros en vales de compra para gastar en los establecimientos asociados. Luego el jurado, que se reunía el pasado lunes, emitió su veredicto. El primer premio, con 200 euros en vales de compra, fue para la foto Abrázame, de Alberto González Villanueva. El segundo premio, para Bailamos, de María del Carmen Fernández, se llevó 150 euros. Y luego el tercer premio recibe un premio de 100 euros en vales de compra para Amor Cómplice, de Ana Fernández Gómez. Los afortunados tienen ahora 2 meses para gastar sus premios en los establecimientos asociados de Ribadeo, ACISA Ribadeo. Entregados, por lo tanto, los premios también del certamen fotográfico del Día del Padre.
Sala de fiestas Rosalar Ribadeo. Este sábado en nuestro escenario la orquesta Esencia. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalar. Un clásico de la noche con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, este sábado Rosalar, te acompañamos con la orquesta Esencia.
Vamos a seguir a continuación ahora a partir de la 1:30, ya lo saben, por el 99.7 si están en la zona de Viveiro, o por el 88.8 para el resto de la Mariña. Y recordamos que una persona ha perdido en Ribadeo unos prismáticos, a ver si hay suerte y los encontramos entre todos. En la Avenida de Galicia los perdía en la jornada de ayer. Si alguien los ha encontrado, nos los puede traer aquí a la emisora, Ramón González, que nosotros nos encargamos de dárselo a la persona que los ha perdido. Cuando pasan 30 minutos de la 1:00 PM, vamos a hablar también del mundo deportivo con Miguel Fuente.
Y estamos a 6 jornadas para el final de la fase regular en Primera División de Fútbol Sala, fase donde van a salir los 2 equipos que la próxima temporada estarán en segunda división. Si damos como descendido al Jumilla, queda una plaza que tiene a día de hoy como candidatos a Levante, Burela, Gran Canaria y Cartagena. Y especial atención a la próxima jornada, donde hay un enfrentamiento directo Burela-Gran Canaria, donde el único, y digo el único, resultado que vale a los 2 equipos es la victoria. Cualquier otra opción son papeletas para ocupar la plaza de descenso. En el equipo canario hacen referencia a los enfrentamientos directos que hay durante las 6 jornadas que quedan hasta el final de liga. Para ellos consideran fundamentales las 3 próximas jornadas ante Burela, Rivera Navarra y Zaragoza. Los canarios están fuertes y físicamente están desplegando un buen juego. Les falta el gol, como dice su preparador físico Borja Hernández. La mala racha es solo de resultados. En cuanto al estado del equipo, matizó, están mentalizados y con muchas ganas de trabajar. Dice, tienen claro que solo dependen de ellos y que esta semana es decisiva. En los mariñanos continúan a la espera de las recuperaciones de Jorge, Isi y Cuco, que continúan con molestias. Por su parte, el técnico Tomás de Dios vuelve a reclamar el apoyo de la afición para afrontar este compromiso después de la derrota de Jumilla.
Sí, así es, queríamos haber llegado a este partido estando por delante de Canarias, pero la situación actual es esta, estamos a 2 puntos, dependemos de nosotros, estamos en casa, estamos ante nuestra afición. Nuestra afición respondió perfectamente contra Cartagena, nos ayudó en momentos delicados que tuvimos de partido y bueno, pues se convierte en un partido determinante, en otra final, pero lo que nos quedan son todo finales. La ventaja que tenemos es que jugamos en casa, jugamos ante nuestro público y está claro que Vista Alegre va a ser la clave de conseguir el objetivo de la permanencia.
Desde la directiva recordamos que han declarado este partido de puertas abiertas, entrada gratuita. Será el viernes a partir de las 9 de la noche en Vista Alegre. Y si ayer fue Cervo, hoy es Burela, donde trabajan para ir cerrando cabos en la celebración del Campeonato de España de Baloncesto Junior Femenino. El concejal de deportes, Ramiro Fernández, señaló que están especialmente satisfechos de que esta fase se juegue en Burela. Desde el ayuntamiento, dice, van a poner todos los medios humanos y materiales posibles para ayudar que la sede de Burela esté a la altura del evento y conjuntamente con el Club Baloncesto Burela trabajar para que la imagen del pueblo salga reforzada. La apuesta económica que debe aportar el ayuntamiento es importante, recordamos son esos 5.000 euros, pero el retorno del mismo está fuera de toda duda y tanto Burela como los negocios de hostelería, comercio y restauración están de enhorabuena.
Seguimos con otros temas. Pasan 33 minutos de la 1 del mediodía y pasamos del deporte al mundo del teatro, de la diversión, del entretenimiento y también del asociacionismo, que aquí viene todo unido un poco, porque este próximo sábado se va a poner en escena la obra Zume de Amorodios. Esta puesta en escena va a correr a cargo del grupo de teatro Ocentiño, más o menos de reciente creación, creo que nacieron por ahí por el 2015, y ha sido escrita y dirigida la obra por Pepe Peino. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, buena tarde a todos.
Zume de Amorodios, casi que o dice todo, ¿no?
Pois sí, fala precisamente relacionando co tema ese da froita dos amorodos, un poquinho tergiversamos a palabra e convertimos